Abrimos ya el tiempo de entrevista. Está hoy con nosotros Daniel Alastuey, al que se le transparenta la sonrisa a través de una mascarilla que no le deja ver la boca, pero se le nota contento. Ayer fue reelegido 4 años más al frente del sindicato UGT en nuestra comunidad autónoma. Señora Alastuey, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, buenos días.
Bueno, felicidades.
Muchas gracias.
Satisfecho, supongo, claro.
Sí, porque la verdad es que un congreso al final en el que se debate tu gestión de los 4 años anteriores, uh-huh, se te aprueba y luego el congreso te reelige, pues quiere decir que cuentas con la confianza de los compañeros y eso siempre da, siempre estimula.
Uh-huh. Tercer mandato, 4 años, ¿para qué tienen que servir estos 4 años?
Pues estos 4 años tienen que servir para recuperarnos de las heridas que está dejando esta crisis, pero también de las que dejó la crisis de 2008. Porque ya recordaba en el Congreso que aunque ahora estemos inmersos en la crisis provocada por la pandemia, no debemos olvidar que cuando se inició la pandemia, es decir, en el mes de enero del año 2020, todavía no habíamos recuperado el empleo que habíamos perdido en 2008. Uh-huh. Por tanto, tenemos que tener la vista puesta en la recuperación del empleo y de los derechos que perdimos desde el año 2008.
¿Y van a ser 4 años de estar en la calle?
Sí, van a ser 4 años en los que vamos a tener que movilizarnos. Eso está claro, porque la experiencia nos dice que aunque el gobierno pueda ser favorable a nuestras reivindicaciones, pues juegan también muchos otros factores, muchas presiones, y es bueno que estemos en la calle para que el gobierno cumpla con su programa. Es triste decirlo, pero es así. Un gobierno que necesita que los sindicatos se movilicen para cumplir con su programa quiere decir que es un gobierno que tiene enfrente poderes muy fuertes.
Uh-huh. ¿Este 1 de mayo va a ser un día de estar en la calle, señor Alastuey?
Sí, sí, sí. Nosotros ayer hicimos además el llamamiento. El 1 de mayo pasado fue un 1 de mayo... atípico, obviamente no se podía estar en la calle. Hemos visto a lo largo del año como diversos colectivos se manifestaban y salían sin ningún tipo de pudor a la calle, sin respetar a veces siquiera las medidas de seguridad, y nosotros evidentemente hemos decidido que respetando todas las medidas de seguridad, cuidando de la salud de la gente, pero tenemos que estar en la calle para reivindicar nuestros derechos.
¿Y cómo va a ser el 1 de mayo? ¿Cómo van a estar en la calle? ¿Con qué reivindicación? ¿Con qué, no sé si lema, si lo
tienen? Pues en este momento tenemos 2.5.
¿2.5? Iba
a decir 3 porque llevamos ya 3 meses manifestándonos cada 11 de mes por 3 puntos muy concretos, y ayer medio se desbloqueó uno. Nos estamos movilizando por la derogación de la reforma laboral. De eso no hay todavía absolutamente nada en la mesa de negociación, aunque evidentemente el diálogo social está abierto sobre ello. Nos manifestamos también por la subida del salario mínimo interprofesional, y el gobierno no ha hecho mención de subir ese salario mínimo en lo que va de año. Y sí que es cierto que la otra reivindicación, la reivindicación por la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013, pues ayer medio se desbloqueó. Quiero decir medio se desbloqueó porque realmente solamente hubo una cesión por parte del gobierno en uno de los puntos que defendía, y eso va a permitir que se siga dialogando sobre las pensiones, y yo espero que llegara a un acuerdo.
Es verdad que es solo un punto, pero es un punto importante porque eso va a hacer que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
Efectivamente, lo que estaba planteando el ministro era algo que además no se entendía muy bien. Era que cuando el IPC fuera negativo, el poder adquisitivo ganado por los pensionistas se recuperara en 3 años. Era una propuesta que tampoco habíamos entendido muy bien. Y afortunadamente ayer el ministro renunció a ella.
¿Han entendido, en relación con las pensiones y con la jubilación, no? ¿Han entendido esta propuesta que lanzaba también hace unos días el ministro de penalizar las jubilaciones anticipadas y bonificar con 12.000 euros cada año de retraso?
Es que va contra el sentido común. Va no solamente contra la justicia redistributiva, sino contra el sentido común. Lo que estaba diciendo es que aquellos trabajadores que realizan los trabajos más duros o que se quedan en el desempleo y por tanto se tienen que jubilar obligadamente antes, pierdan dinero, y que aquellos que realizan los trabajos mejor remunerados y más atractivos desde el punto de vista del desempeño profesional, pues se puedan quedar y además cobren por ello.
¿Qué solución hay para la jubilación? Porque es otro de los asuntos que está encima de la mesa, señora Lastra.
Bueno, el Pacto de Toledo ya emitió sus acuerdos y yo creo que está muy claro. En primer lugar, lo que hay que hacer es librar a la caja de la Seguridad Social de algunos gastos que no son propios de la propia Seguridad Social. Yo creo que en eso hay un consenso total y el ministro ha dicho estar de acuerdo. Después hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y yo creo que hay que tomar otra serie de medidas que pueden pasar incluso por dedicar impuestos a la caja de la Seguridad Social. Realmente ahora mismo, en cuanto a presión fiscal sobre los seguros sociales, estamos por debajo de muchos países europeos. Por tanto, no hemos alcanzado ese tope que han alcanzado ellos, y en aquellos que lo han alcanzado, lo que han hecho ha sido complementar con impuestos. Uh-huh. Al final, cuando uno mira la contabilidad de Eurostat, la contabilidad que se hace sobre la economía y la fiscalidad de los países, se suman las dos cosas, los impuestos y los seguros sociales. Y ahí seguimos estando 6 puntos por debajo de la media europea.
¿En qué impuestos piensan los sindicatos?
Pues en impuestos progresivos, en impuestos sobre todo sobre el capital y en impuestos sobre los beneficios empresariales. Si uno mira las tablas de recaudación de la Seguridad Social y compara el año 2007 con el año 2019, evidentemente el año 2020 no hay datos y además es un año atípico, el impuesto a sociedades ha caído un 60%. Cuando los beneficios empresariales se han recuperado perfectamente. Eso quiere decir que la ley o las gateras de la ley están impidiendo que haya una recaudación suficiente con ese impuesto. Estamos hablando de 40.000 millones de euros. Y han subido el IVA y el IRPF, que son los impuestos que pagamos todos, y sin embargo todos sabemos lo que está pasando con la carrera fiscal a la baja de las comunidades autónomas, que lo que han hecho ha sido bajar los gravámenes sobre los impuestos al capital.
Seguirá al frente de UGT Aragón hasta el año 2025. ¿En qué año vendrá la radio a contarnos que hemos superado las consecuencias económicas y laborales de la pandemia?
Pues de la pandemia es probable que un año antes.
¿En el 24?
Es probable. Es lo que están diciendo los organismos internacionales. Están dando la recuperación de la economía para el año 2022-2023 y están retrasando un año o dos más la recuperación del empleo. Pero quiero recordarlo de nuevo. En enero de 2020 todavía nos faltaba por recuperar 40.000 puestos de trabajo de los perdidos durante la crisis de 2008. Es decir, la crisis del empleo en este país no tiene que ver solo con la pandemia en este momento, sino que tiene que ver con lo que pasó en 2008 y con algo que todavía nos está empezando a, que se está empezando a notar, pero no con claridad, que es seguramente la incidencia de la digitalización y de la automatización sobre el empleo. Lo cierto es que creamos la misma riqueza, más riqueza que en el 2008, pero con menos empleo.
Ahora le preguntaré por este asunto, que la verdad es que nos deja retos interesantes a corto, a medio y a largo plazo. Pero le quería poner encima de la mesa también una cifra. 800.000 puestos de trabajo, ha dicho Pedro Sánchez, que se van a crear en el plan de recuperación. No sé qué le parece esta cifra. No sé cómo se calcula esta cifra. Ahora me dice usted si lo sabe. Y no sé qué derivación tiene esto a nuestra comunidad autónoma.
Pues vamos, la derivación en la comunidad, no sé cómo se calcula esa cifra, yo supongo que lo hacen en términos macro, en términos de recuperación de puestos de trabajo por punto del PIB, supongo que lo hacen así, no lo sé, porque nunca he entendido ese tipo de cálculos, y la repercusión en la comunidad autónoma pues debería ser el 3%, ¿no? Yo creo que ese tipo de cálculos no deben hacerse y sobre todo no deben anunciarse de una manera propagandística. Yo creo que sencillamente hay que tener proyectos serios y los propios proyectos y la propia evolución de la economía irán generando empleo. Y luego hay que hablar de la calidad del empleo, porque claro, 800.000 puestos de trabajo, ¿de qué tipo? Porque si son del tipo que se están creando o que se han destruido durante esta crisis, que son puestos de trabajo en el sector servicios, incluso en la economía sumergida, mal retribuidos y muy precarios, pues no los queremos. Lo que queremos son puestos de trabajo de la industria y de los servicios para la industria de alta calidad.
Hay trabajo para crear empleo y hay trabajo para mejorar el empleo que ya está creado, ¿no? Es la idea que viene a decir usted. Está encima de la mesa, es una de las reivindicaciones también de los sindicatos, la subida del salario mínimo interprofesional, que es algo además anunciado también por el gobierno. Falta por ver cómo se concreta todo esto, ¿no? ¿Con qué plazos y con qué ritmos? ¿Cuánto tiene que subir este año? ¿Cuánto tiene que subir en los próximos años?
Claro,
¿puede subir ahora y puede subir en los próximos
años?
Claro,
es lo que estamos diciendo nosotros. El programa de gobierno lo que dice es que se cumplirá con la directiva europea, perdón, con la Carta Social Europea en el transcurso de esta legislatura. Tengamos en cuenta que la legislatura acaba en 2024 y nosotros calculamos que estaríamos hablando de 1.200 euros en el salario mínimo interprofesional. Si no se sube este año el salario mínimo interprofesional, va a ser muy difícil que en los dos o tres próximos años haya subidas tan fuertes. Por tanto, nosotros lo que decimos es que para cumplir el objetivo hay que empezar ya. Y es que además el salario mínimo interprofesional tiene dos efectos beneficiosos. En primer lugar, evidentemente incide sobre el poder adquisitivo de los que menos tienen. Hay que tener en cuenta que en la crisis de 2008 hemos perdido 10 puntos de poder adquisitivo, pero la gente que menos cobra ha perdido más y, por tanto, digamos que con eso se le nivela al resto de los trabajadores. Y luego es que es un dinero que va directamente a la economía. Es un dinero que no se ahorra, no se deja metido en un calcetín. Es un dinero que va directamente al consumo y, por tanto, anima a la economía y no afecta a los sectores, contra lo que digan los empresarios, a los sectores más precarios. Ayer Pepe Álvarez en nuestro congreso ponía un ejemplo, el ejemplo de los temporeros de la fruta, que cobran menos del salario mínimo interprofesional en muchos casos porque los empresarios se niegan a pagárselo, y sin embargo nadie podrá decir que el sector agrícola ha estado en crisis el año pasado, creció un 6%. Por tanto, se dicen demasiadas cosas que lo que pretenden es que no recuperemos los trabajadores el poder adquisitivo perdido, y para hacer eso se cargan las culpas sobre los trabajadores que menos cobran.
¿Cuánto tiene que subir el salario mínimo interprofesional este año?
Nosotros estamos calculando o hemos pedido que suba a 1.000 euros.
¿Y el año que viene?
Pues tendría que subir a 1.100 y al año siguiente a 1.200.
Uh-huh. Esas son las cuentas que hacen los sindicatos.
Esas son las cuentas que hacemos nosotros con la Carta Social Europea, que lo que dice es que el salario mínimo interprofesional se tiene que situar en el 60% de la media del salario del país.
Uh-huh. Fíjese, anunciaba ayer el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, precisamente en el Congreso de UGT, una subida salarial del 0,9% para los funcionarios de la Administración Autonómica. Ahora me decía usted que empieza bien su tercer mandato, ¿no?, en el marco de este anuncio.
Sí, la verdad es que es un anuncio que nos ha alegrado porque era una subida salarial establecida en los presupuestos generales del Estado, que nosotros habíamos dicho que tenía que aplicarse en la comunidad autónoma, y el presidente ayer pues vino a anunciar que se constituye la mesa para pactar la aplicación de ese 0,9. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente nosotros podemos entender algo que dijo el presidente, y es que la Hacienda Autonómica tiene problemas de liquidez, tiene problemas de tesorería, y a lo mejor lo que hay que pactar son los plazos de aplicación de esa subida, pero en todo caso bajo la premisa de que se aplicará desde el 1 de enero de este año.
¿Y cuáles son los plazos que van a poner encima de la mesa?
No lo sé, porque yo no voy a estar en esa negociación, va a estar la Federación de Servicios Públicos, y son ellos los que tienen que fijar esas condiciones.
Fíjese que antes decía una cosa que es muy interesante, y es la calidad del empleo que se crea y el ritmo de la creación de empleo en un marco que se va moviendo, ¿no?, y sobre todo con la irrupción de las nuevas tecnologías. En otras revoluciones hemos visto desaparición de unos puestos de trabajo y aparición de otros puestos de trabajo, pero es verdad que esta revolución en la que nos encontramos laboral tiene la particularidad de que hay muchísimos trabajos que desaparecen porque son ocupados, por ejemplo, por máquinas. ¿Vamos a ser capaces de dar respuesta a la necesidad de trabajar que tenemos las personas para poder vivir, para poder ganar
dinero? Esa es la incógnita que tenemos en este momento, y hay que matizar algo sobre el resto de las anteriores evoluciones industriales. No es cierto que se creará el mismo empleo que se destruía. Siempre hay que contar con el factor tiempo de trabajo, y realmente, si uno se da cuenta, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, el tiempo de trabajo ha ido disminuyendo. Es decir, antes, en el siglo XIX, evidentemente, no había 8 horas de trabajo. En España se consiguieron en 1917, no había vacaciones, no había días moscosos, por utilizar la denominación al uso. Por tanto, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, el tiempo de trabajo ha ido disminuyendo, y nosotros lo que estamos planteando es el debate de si no debemos ya empezar a hacer lo mismo con esta revolución industrial. Por eso nosotros hemos planteado una propuesta, que es la de las 32 horas semanales, que algunos dicen que es una locura, pero que yo creo que lo que hace es poner precisamente encima de la mesa ese debate, porque nos tenemos que plantear que si esto sucede y no se recuperan todos los puestos de trabajo que sustituya la digitalización, nos podemos ir a una sociedad dual, una sociedad en la que unos trabajen y otros vivan, digamos, de la beneficencia del Estado. Y eso, como sociedad, es malo porque desconecta a unas personas con otras. Por tanto, nosotros creemos que el camino adecuado es repartir el trabajo que haya y partir de la premisa de que los trabajadores van a tener que estar en constante recualificación y, por tanto, dedicar una parte del tiempo que se deje de trabajar a la recualificación de esos trabajadores. Uh-huh. El debate está abierto, yo creo que va a ser un debate muy interesante en los próximos años, y vamos a ir viendo cómo empresas en Nueva Zelanda, en algunos otros países, incluso en España, han implantado las 32 horas y les está yendo muy bien.
Jornada laboral de 32 horas quiere decir trabajar 4 días a la semana.
4 días a la semana. ¿Qué ocurre? Que eso no es aplicable a todos los sectores, que habrá que ver cómo esa reducción de tiempo de trabajo se aplica en el sector industrial, en el sector servicios o en los servicios públicos, por ejemplo, pero hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a pensar en ello.
Todo esto cuando también le piden al gobierno reformas, pero desde Europa, también en relación con las pensiones y en relación con lo laboral.
Bueno, pero eso Europa no hace unas exigencias tan tajantes como algunos dicen que se hacen. Es decir, Europa pone unos objetivos que nosotros compartimos, además. Europa dice, acaben ustedes con la dualidad del mercado de trabajo en España porque hay una temporalidad insoportable. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Ahora, ¿cómo se hace eso? Todas las reformas laborales que se han hecho en este país se han hecho bajo la premisa de que iban a combatir precisamente la dualidad del mercado de trabajo y la precarización del mercado de trabajo. ¿Y qué ha ocurrido? Que han aumentado. Por tanto, nos tenemos que sentar muy seriamente a ver cómo reducimos de verdad esa dualidad en el mercado de trabajo. Europa dice, sostengan ustedes las pensiones, hagan un sistema de pensiones sostenible. Perfecto, ¿cómo se hace eso? Europa, esta mañana una noticia diciendo que Alemania pedía que se volviera a la austeridad fiscal, a estabilizar las cuentas de los países. ¿Cómo se hace eso? Pues hay dos maneras de hacerlo, ¿eh? Hay una manera que es recortar el gasto y hay otra manera que es aumentar el ingreso. Por tanto, Europa hace recomendaciones que parecen bastante de sentido común. Y luego son los países, con su diálogo social, con sus medidas, los que concretan cómo se solucionan esos problemas.
¿A qué reforma de la reforma laboral aspira Daniel Alastuey?
Pues a derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, sobre todo en los aspectos que han deteriorado, primero, la calidad del empleo, como puede ser los aspectos de la subcontratación o puede ser la capacidad empresarial de imponer condiciones, y segundo, aquellos que han deteriorado nuestra capacidad de negociación colectiva. Esto no es una cuestión de egoísmo de los sindicatos o de corporativismo, de ganar más poder. Esto es defender a todos los trabajadores. Nosotros tenemos la obligación de negociar para todos los trabajadores y las reformas laborales nos quitaron poder de actuación en la negociación. Todo eso lo queremos recuperar.
¿Lo más preocupante ahora mismo es la situación laboral de los jóvenes?
Sí, pero no solo. Desde luego los jóvenes, aquí hay un desequilibrio y tiene que ver mucho con lo que decía el ministro Escrivá sobre las pensiones, y es que los jóvenes tienen difícil incorporarse al mercado de trabajo mientras haya trabajadores muy mayores que están en el mercado de trabajo. ¿Qué ocurre? Que estamos expulsando a los más mayores de una manera, dañina, porque realmente lo que está ocurriendo es que se están quedando en el desempleo a los 55, a los 56, 57 años y ya no logran reengancharse al mercado de trabajo y sin embargo no incorporamos a los jóvenes. Nosotros lo que creemos es que hay que hacer políticas activas que incorporen a los jóvenes, pero para eso también tiene que salir gente del mercado de trabajo de una manera ordenada. Y desde luego la amenaza de recortarles la pensión si salen del mercado de trabajo no es la receta más beneficiosa para nadie.
Oiga, le pregunto también por una casuística muy, muy singular de nuestra comunidad autónoma. Estos últimos meses se han anunciado algunos grandes proyectos. No sé si tenemos que fiar la recuperación, ya no solo económica, sino también la recuperación del empleo con estos grandes proyectos. Estoy pensando en Bonaria, estoy pensando en Becton Dickinson, estoy pensando también en algunos, en otros proyectos relacionados con el sector cárnico, Amazon. ¿Qué le parecen estos grandes proyectos? ¿Van a ser la llave o por lo menos van a ser un espaldarazo importante?
Son proyectos que suman y son proyectos que además están en las líneas estratégicas marcadas por la comunidad autónoma de crecimiento para el futuro. Se han añadido otras líneas. Bueno, Becton Dickinson realmente está dentro de esa línea, que es, digamos, la industria farmacéutica y la salud, y está dentro de las cinco líneas que, por ejemplo, el gobierno de Aragón está promocionando para la aplicación de los fondos europeos. Van a ayudar, pero yo creo que lo que nos tenemos que plantear son también políticas públicas. Si hay una preocupación por parte de todos, incluidos los empresarios, es por la cualificación de los trabajadores en general, pero también de los jóvenes. Y son cualificaciones que no tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora en el mundo educativo. Hace falta potenciar la formación profesional, faltan trabajadores cualificados, mandos intermedios y sobre todo algo fundamental, y es que la digitalización ya no va a ser una profesión. La digitalización es transversal y por tanto hay que introducirla en toda la cadena formativa. Los trabajadores que van a trabajar en el futuro van a ser trabajadores que van a tener que tener conocimientos digitales. El otro día me contaba una anécdota. Alguien me decía que hace unos años hablábamos de ladrillos u ordenadores, cambiar ladrillos por ordenadores, y ahora lo que necesitamos son ladrillos con ordenadores. Es decir, la construcción digitalizada.
Le pregunto también por una cuestión muy particular. Figueruelas, Opel. Vemos estos días detención de la producción por falta de componentes. Desde luego, Figueruelas es muy importante para la economía, para el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma. ¿Usted cómo ve el horizonte de Figueruelas?
Yo veo
¿Esto es algo coyuntural?
Esto es algo coyuntural y no es nada particular. Esto es global. Esto es la globalización. Yo creo que una de las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia ha sido que hemos visto los fallos de la globalización. Y los fallos de la globalización se vieron en el primer momento de la pandemia porque no producíamos material sanitario. Somos frágiles de memoria, pero recordemos todos que no nos recomendaban ponernos mascarilla porque es que no había mascarillas. No nos lo podían recomendar. Y lo estamos viendo ahora. Cuando se ha relanzado la producción en Oriente Extremo, en el Extremo Oriente, es decir, en China, en Corea, en todos estos países, se han empezado a utilizar más semiconductores, más microchips, y por tanto los están destinando a su mercado en vez de destinarlos a este mercado. Y está habiendo fallos de suministro. Bueno, lo que se tiene que replantear los países occidentales es retornar a casa parte de las producciones estratégicas. Y precisamente ese es el replanteamiento de la globalización que hay que hacer. ¿Qué necesidad tenemos o qué necesidades básicas tenemos y qué capacidad estratégica de producirlas y de almacenarlas tenemos?
Oiga, y la última, una reflexión que seguro usted se hace muy a menudo. El papel de los sindicatos, la función de los sindicatos, el estado de salud de los sindicatos. ¿Cómo están ahora mismo los sindicatos? Le pregunto ya no solo por si vienen a ser representativos de las necesidades que hay en la sociedad, que eso se entiende que evidentemente sí, sino por si son algo atractivo para la sociedad en estos momentos.
Bueno, nosotros intentamos ser atractivos siempre, necesarios lo somos, lo venimos siendo desde hace ciento y pico años, nosotros en nuestro caso la UGT desde hace 132 años, y seguimos representando los intereses de la mayoría de la sociedad, de los trabajadores. Nosotros somos parte fundamental.
Se lo preguntaba porque ya saben, han pasado años complicados, ¿no?
Hemos pasado años complicados, los hemos superado, Y ahora mismo, durante la pandemia, hemos estado al pie de cañón, no hemos cerrado en ningún momento, hemos estado defendiendo los intereses de los trabajadores, que eran muchos, o sea, eran graves en ese momento, tenían que ver incluso con la salud, y nosotros ahora lo que estamos haciendo es seguir representando los intereses de los trabajadores. Nosotros con el Gobierno de Aragón, por ejemplo, tenemos el compromiso, no solo nosotros, sino también Comisiones Obreras y los empresarios, de pactar, de hablar de la aplicación de los fondos europeos. Y yo creo que eso es fundamental. Es fundamental no ya por la famosa paz social, que es imprescindible para que se produzcan inversiones en nuestra comunidad autónoma, sino porque la sociedad y el sistema productivo que salga de la aplicación de esos fondos tiene que ser más solidario y más inclusivo. Las sociedades rotas no funcionan ni siquiera económicamente y, por tanto, nosotros somos más necesarios que nunca.
¿La gente se sigue acercando a los sindicatos? ¿Se sigue afiliando a los sindicatos?
Sí, la gente se sigue acercando a los sindicatos y se sigue afiliando. El problema que tenemos, no problema, es que la Constitución nos otorga una capacidad de negociación para todos los trabajadores sin que nadie, al mismo tiempo, nos provea de los medios para hacerlo. Nosotros, con el dinero de nuestros afiliados, que por cierto tenemos más que nadie, nosotros tenemos 33.000 afiliados en Aragón que todos los meses pagan su cuota, con esa cuota nosotros sostenemos la negociación colectiva de todos los trabajadores de Aragón. Bueno, parece que algo debería ayudársenos para representar los intereses de todos que no cotizan.
Daniel Alastroy, secretario general de UGT Aragón para los próximos 4 años. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias y esperemos que haya suerte, sí.
Muy buenos días, 8:28. Vamos ya mismo con el análisis. Nos tomamos el primer café de la mañana con Isabel Poncela, con Jorge Puello y con Javier García Antón.